Monedas son solo trozos de metal con valor porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio.
Cambiando la forma de ver valor.
Illunion. Grupo Social 11.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
La buena comunicación vuela. Cuando una historia atrapa, una voz acompaña. Una idea rompe el ruido y se queda. Si tu historia puede volar, dale alas. Porque la buena comunicación tiene alas. Entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura antes del 3 de octubre. Premios Ondas.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
We're all traveling on different roads. Some climb mountains high, some walk valleys low. Some are weary to their bones and tired of walking. Some are scared of being alone but afraid of talking. Some are miles from their homes, others never get so far. But whoever you are, here's one for the road. Be it straight or winding, when the storm comes rolling, or the sun is shining, for the broken promises and the silver linings. If your light's on your feet, or you have a heavy load, here's one for the road.
Hola, buenas tardes. Hoy al abrir esta ventana, yo la verdad que no puedo evitar acordarme de lo que ocurrió hace algo menos de un año y de cómo lo vivimos aquí el 29 de octubre de 2024, cuando los compañeros de Radio Valencia, nada, minutos antes de entrar, nos alertaron de que en Utiel estaba pasando algo grave. Llamamos a su alcalde justo al abrir el programa. Él nos relató que a esa hora ya había barrios inundados, vecinos aislados, lo estaban pasando muy mal. No podíamos, nadie podía imaginar entonces la tragedia que estaba a punto de producirse. En fin, hoy es otra cosa, afortunadamente, pero bueno, vamos a estar muy atentos, a seguir atentos a cómo evoluciona la situación, porque la alerta lanzada por la EMET en buena parte del litoral mediterráneo, sobre todo en la zona de Valencia, pues sigue en vigor. Dicho esto, Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, buenas tardes.
¿Qué buenas tal? Tardes.
John Sistiaga, bienvenido, amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Alguna noticia de fin de semana? ¿Algo que debamos saber? ¿Relevante en el terreno físico, emocional? ¿No? ¿No hay nada?
Todo en orden.
¿No hay novedades?
Bueno, yo llevo un mes de obras y estoy aquí, o sea,
pero
que sigues todo
todavía.
Bien. Sigo y no te cuento pormenores. Pero bien, la verdad es que en Trujillo lo pasamos
bueno.
Muy
qué programazo
bien.
El otro día, qué oyentes tenemos, que estuvieron ahí aguantando,
mucho.
Gente fuera esperando
sí.
para entrar.
Disfrutamos mucho de Monfragüe, nos reímos mucho
sí.
con los resbalones
sí, sí,
de
sí,
nuestros
sí.
compañeros. Bueno, pues todo bien.
Y los nuestros. Estaba pensando en otro montón de cosas, que a pesar de la ola reaccionaria y casposa que nos invade desde hace un tiempo, a pesar de eso, en fin, yo creo que... Y está bien recordarlo, ¿eh? Yo creo que el avance en derechos sociales, al menos en España, es una evidencia, hay que pelearlo, desde luego, pero estamos mejor que hace, yo qué sé, 15 o 20 años, ¿no? No me mire con esa cara. España, por ejemplo, hay que recordar que fue pionera en legalizar el matrimonio igualitario y, sin embargo, aparecen noticias de vez en cuando que dices, ¡ah, cuidado! Estudio de la Universidad de Salamanca. El 40% de los jóvenes LGTBI abandonan su hogar o piensan en hacerlo. ¿Por qué? Por el rechazo del entorno. Y ojo, porque uno de cada cinco episodios de LGTBI-fobia se producen, ¿sabéis dónde? En el ámbito escolar. Esto le han puesto un nombre, ¿verdad, Marta? Es el sexilio.
Sexilio.
Sexilio a toda. Pero vamos, es una cantidad enorme de gente joven que, bueno, que es, se ve forzada de alguna manera a cambiar su vida por esto. Por esto que a veces pensamos que está muy superado ya, pero no. Y sobre todo en según qué partes del territorio, menos aún.
Sí, y de hecho suelen elegir, claro, las grandes ciudades para poder vivir su orientación o su identidad sexual en libertad y sin tener que ocultarse, pero aún así, según este estudio, el desplazamiento por esta causa no es garantía de vivir en paz. De hecho, el 12% de las personas sexiliadas dice vivir con miedo constante y un 8% con depresión, que son como cuatro veces más con respecto a las personas que no se tienen que desplazar por estos motivos. Y decías lo de las agresiones en centros educativos. Pues claro, a mí me ha llamado la atención de este informe, pero yo pensaría que entre los más jóvenes la diversidad sexual está más normalizada, ¿no? Pero resulta que apenas un 25% de los jóvenes LGTBI se sienten reconocidos en el instituto y todavía menos un 21% en la universidad. Y luego, esto del sexilio que estamos hablando afecta a todo el espectro del colectivo, pero tiene un impacto especialmente significativo en las personas trans y en las racializadas, cuyas tasas de desplazamiento pues superan a las del resto de la población.
Es una palabra bien construida, ¿eh? Esta de sexilio.
Sí, muy bien construida. Es verdad que yo creo que no pasan cosas nuevas de las que pasaban. Lo que pasa es que ahora las consecuencias son mucho más graves, ¿no? Porque esta presión que sufren estas personas la sufren también a través de las redes sociales. Claro. Y es una presión constante, las 24 horas del día y todos los días del año. Y escapar de ahí, o sea, ese sexilio es muy difícil a veces, ¿no? Es casi imposible.
Pero yo creo que además la bandera roja que nos tiene que agitar a todos es que realmente sí que está habiendo un retroceso pues relacionado con el auge de la ultraderecha, con estos influencers, youtubers, hipermachos, ¿no? Que están promoviendo como la vuelta a patrones machistas y patriarcales que en los últimos años pues se habían roto y se habían superado.
Ahora están desmelenados, desde luego, y están crecidos, y esto es muy preocupante.
Yo sí que creo, es verdad que hay un retroceso en valores.
Sí,
estamos mucho mejor, mejor, pero estamos ahora mismo en ese proceso de tenemos que sostener todos esos derechos conseguidos, porque si no, tiramos para atrás. Estaba pensando en la palabra, que es un neologismo, ¿podemos decir esto?
Sí, es un neologismo.
¿No? Pero es verdad que hay algunos más afortunados que otros, ¿no? que recuerdas más fácil que otros, no sé, aporofobia me parece que está muy bien construido, pero es una cosa como complicado de entender o de asumir. Ahora, los que nos estén escuchando ahora, a partir de que escuchen la palabra sexilio, ya no hay que hacer ninguna explicación, ¿no? Ya enseguida sabes de qué estás hablando en ese tema, ¿no? Alguien que se ha tenido que ir, pues por su condición sexual o lo que sea, ya ha tenido que largarse, ¿no? Y me parece que es importante que se hablen de este tipo de cosas y se le cree, no sé si es el genio del idioma o no lo que hará que esto acabe en la RAE, ¿no? Pero es importante encontrar las palabras exactas para definir una situación como esta. Me tengo que ir de mi casa o de mi entorno porque no me entienden, no me creen o no estoy a gusto.
Es que los problemas nunca son nuevos, ¿no? Pero el ponerles un nombre sí que hace que la sociedad actúe. Y esto pasó con la violencia de género. Es decir, nadie puede pensar que el asesinato de Ana Orantes fue el comienzo de la violencia de género de este país. No, la violencia de género, vamos, es que estaba legalizada, ¿no? En nuestro país. No solamente se consideraba lo normal, ¿no? Mi marido me pega lo normal, que decía el psiquiatra. Bueno, pues ponerle nombre de repente hace que la sociedad pueda avanzar y que quienes tienen que tomar decisiones las tomen y que quienes tienen que educar, eduquen, nombrando el problema, ¿no? Y este es un problema nuevo que se le ha nombrado con un nuevo neologismo que desde luego me parece que es muy adecuado, muy preciso, no necesita explicación.
Bueno, pues lo siguiente que vamos a contar a continuación, si estos datos que acaba de comentar Marta son datos preocupantes, lo siguiente aparece, bueno, iba a decir del siglo pasado, no, del siglo XV, lo que pasa que entonces no había tecnologías como las de ahora, ¿no? La noticia es la siguiente. Facua ha denunciado a TikTok y a un vendedor, en concreto, ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales. ¿Por qué? Por vender un GPS, o sea, un geolocalizador, que además te lo ponen y no te enteras de que te lo han puesto, que se publicita como una herramienta para cazar, literal, para cazar a mujeres infieles.
Bueno.
Sí, tú, sí, sí, así tal cual. Una de las cuentas de TikTok describe así el dispositivo, dice, este mini GPS puede hacerlo todo, proteger tus peques, asegurar el coche y cazar a quien te engaña. Y durante el vídeo aparece un mensaje ahí sobreimpresionado que dice, si tu mujer tiene una cita para echar un polvo... sí, sí, hijo, va así esto. Rubén Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Saludamos al secretario general de Facua. Desde la estupefacción, yo no sé si es lo más... vosotros que hacéis seguimiento a veces de campañas publicitarias, consejos machistas o del tipo que sea, si esto es lo más fuerte o lo que más te ha sorprendido, Rubén, de lo que habéis visto.
Sí, sí, vamos. En una década podríamos decir que no hemos visto nada ni que se le parezca de lejos. O sea, hay publicidad machista todavía, quedan, digamos, reductos de publicidad machista. Hace unos años todos recordamos cómo empezaron a salir, pues, por ejemplo, hombres protagonizando anuncios de productos para la limpieza, y digamos que eso representó un cambio importante, ¿no? En el sector vamos viendo avances en ese sentido, pero lamentablemente a la par también vamos viendo retrocesos en el discurso, sobre todo, que está lanzando la ultraderecha contra la defensa de la igualdad, contra el feminismo, y creo que eso, precisamente la ultraderecha, puede estar contribuyendo a que haya quien se atreva a hacer algo que yo creo que era inimaginable hace 10 años, que es decir, nada menos que vendes un dispositivo de geolocalización, no para... no sé, colocárselo a tu mascota o ponerlo en el coche por si no te acuerdas dónde has aparcado, que es perfectamente lícito.
Claro.
No, es que es para cazar, y lo dice así textualmente, cazar a mujeres infieles, a mujeres que te pongan los cuernos. O sea, está llamando, por un lado, al maltrato psíquico en este caso, pero por otro está incitando a cometer un delito clarísimo contra la intimidad. Bueno, el tipo que ha hecho esto se ha atrevido, TikTok no ha borrado el vídeo de momento. Y mira que nos borran cosas en TikTok, ¿eh? Nos borran un montón de contenidos que ellos censuran porque su algoritmo dice no sé qué, pero este sigue ahí.
¿Hombres con esporas infieles? Igual os interesa tener uno de estos. No, esto no es un AirTag, es un GPS de verdad. Y a diferencia del AirTag, este no avisa a nadie de que lo están llevando encima. Es pequeño, negro, magnético, súper fácil de esconder. Tiene su propia tarjeta SIM, así que puede rastrearlo desde cualquier parte del mundo. La batería dura un año entero y no tiene ninguna suscripción mensual. La verdad, no sé cómo ganan dinero con esto. Pero aún sigue en oferta por poco tiempo, así que si lo queréis pillar mientras está tan barato, os dejo el link justo aquí.
Ahí está. Rubén, desde que habéis presentado la denuncia, ¿habéis tenido algún tipo de respuesta? ¿Alguien ha reaccionado o no? ¿Todavía no?
No, el Ministerio de Consumo es el que tendría que tomar medidas. No es un ministerio que reaccione especialmente rápido a denuncias de este tipo, es un ministerio que trabaja, desde luego, y ha puesto multas potentes por denuncias nuestras, como la famosa de las aerolíneas, por el recargo del equipaje de mano, por una denuncia de Facua, pero en estos temas suele ser lento, incluso no nos contesta, que es algo que bueno, es asignatura pendiente del ministerio, la transparencia en cuanto a lo que hace con nuestras denuncias, y esta tiene que contestar sí o sí, porque estamos hablando de algo que es política clave del gobierno, que es la defensa del feminismo, y en este caso hablamos de luchar contra un producto que ya no es que te haga una publicidad que te engaña, que te confunde, hablamos de publicidad que incita al delito.
Sí, sí.
Rubén, estamos hablando de este dispositivo, ¿no? Que es un pequeño GPS, dice, esto no es un AirTag, el AirTag es este dispositivo que se pone, por ejemplo, en las llaves del coche o en el coche para geolocalizarlo por si se pierde, ¿no? Saber dónde tienes el llavero, ¿no? Pero entiendo que es un dispositivo similar, pero claro, aquí la forma en la que lo vende, eso no podría ser delictivo.
Bueno, es una incitación a cometer un delito, desde luego. La forma en que lo vende, nosotros entendemos que por lo menos la legislación en materia publicitaria la vulnera y puede ser objeto de sanción, tanto al que anuncia como a la plataforma que está albergando este tipo de publicidad, porque al final TikTok se lucra con las ventas que se hacen de estos productos. Aunque uno lo anuncie como lo que es de forma lícita, si te pierdes el coche, coloca esto y lo encuentras, o que otro lo anuncie de manera ilícita. Este tipo de publicidad no se puede permitir. Y yo insisto, yo estoy harto de ver cómo censuran vídeos de contenidos donde se denuncia precisamente violencia machista, donde se denuncia racismo, xenofobia. O sea, contenidos fachas en las redes a montones y no los borran. Y en cambio, esto que es fomentar el delito contra las mujeres, pues ahí lo tienen en la plataforma. El algoritmo no se ha dado cuenta, digamos, el algoritmo se da cuenta de lo que le conviene, y esto hay que tomar medidas. No se puede quedar como la anécdota de algo que se anunció. No es una anécdota, yo creo que es gravísimo, claro. y que se tienen que tomar medidas sancionadoras urgentes.
Porque, Rubén, o sea, una cosa es el claim que utilizan estos listos para llamar la atención y vender más, llamar nuestra atención también, cazar a quien te engaña, pero realmente esto es un dispositivo para controlar, claro, a tu pareja en todo momento. No es solo para aquellos que consideran que sus parejas les están a lo mejor siendo infieles y para demostrarlo, no, eso es para echárselo en el bolso o escondérselo en un dobladillo, claro, y tenerlos todo el día controlados.
Sí, pero
¿no?
Cuidado, el dispositivo no sabe de hombres y de mujeres, serviría para controlar al hombre infiel o a la mujer infiel. Sería igual de ilícito, igual de delictivo, pero se vende para controlar a ellas, tu mujer, claro, a ellas. Sí, y este es un matiz bastante interesante, porque ya no solamente va contra la intimidad, contra el derecho, contra la libertad de una persona, sencillamente, ¿no? Sino que va específicamente contra la libertad de ellas y contra la intimidad de ellas.
Bueno, y además yo creo que, primero, esto es un caramelito para maltratadores. O sea, maltratador que se dedica a vigilar el móvil de su pareja, ahora también tendría a su alcance algo que a lo mejor nunca se le había ocurrido, que existen este tipo de dispositivos para vigilar todos sus movimientos. Y por otro lado también es un fabricante de maltratadores, es decir, gente que de repente pues pueda tener celos, pueda tener determinada confusión mental sobre lo que hará su pareja, diga, ah, pues mira, voy a probar. No, estás cometiendo un delito si lo haces, y desde luego estás traspasando la línea roja en lo que es una relación sana y una relación, pues yo creo que putrefacta, ¿no? Eso hay que pensarlo también. Quienes, sin ser per se gente que maltrata, que controla, pues de repente pueda tener este tipo de tentaciones tan, claro, tan peligrosas y tan graves.
Veo que el vendedor es Bachelor Smarter. ¿Habéis logrado llegar a ellos? Una cosa es que el ministerio, TikTok, pero el vendedor.
Es que no es el primero. Hemos visto otra publicidad no tan heavy, pero parecida, en Temu, donde también se planteaba un dispositivo para vigilar con este tipo de fines. A lo mejor el lenguaje era menos salvaje, pero seguía siendo un producto para incitar en su publicidad, para incitar al delito. Claro, aquí el problema no está directamente en el producto en sí, claro, que ya digo que claro, si es que esto lo venden hasta las compañías de móviles, sí, en colocar el dispositivo en el coche con una cuota. El problema está en la publi, y a lo mejor el fabricante puede decir, no, si la publicidad no la he hecho yo. Bueno, la publicidad no la has hecho tú, pero en el momento en el que un fabricante o una plataforma como TikTok pone en manos de cualquiera, porque incluido tú, si tienes cuenta en TikTok o yo recibo continuamente invitaciones de TikTok a hacer publicidad, si yo decido vender el producto así, por ahí la comisión de lo que venda, el fabricante pasa a ser responsable, porque tú no puedes permitir que cualquiera haga publicidad de tu producto como le dé la gana. Claro. Tú eso tienes que vigilar, todos y cada uno de los mensajes que se lancen. Y en cuanto se hace esto, que no lo puedes controlar, pero sí lo puedes cortar de golpe, claro, al cabo de minutos puedes eliminarlo, pero aquí han pasado no minutos ni horas, sino días.
Bueno, pues aquí queda la denuncia. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, oye, gracias por asomarte a la ventana, ¿eh?
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Rubén. Bueno, y... iba a decir, junto o frente a la estulticia y la cutrez, luego está la importancia de los gestos pequeñitos, el valor de los símbolos. Habéis citado antes lo de la Real Academia, a propósito del sexilio, como palabra de feliz y nueva construcción. Bueno, el otro día una carta al director en el diario El País venía firmada, la reivindicaban un grupo de profesionales del ámbito de la bioética, que decían lo siguiente: hemos solicitado a la Real Academia Española que revise la definición de compasión. Creemos que no debe reducirse a la pena o la lástima, sino entenderse como el reconocimiento del sufrimiento que mueve a procurar aliviarlo. Ese matiz no es menor, prosiguen en la carta, es esencial. Frente al inmenso dolor del pueblo palestino, quienes no tenemos poder político ni militar, sí podemos firmar propuestas, participar en manifestaciones pacíficas o difundir información veraz. Pequeñas acciones que, sumadas, tienen valor. Esos millones de gestos compasivos pueden convertirse en una fuerza de cambio y, sobre todo, pueden ofrecer a las víctimas el alivio de saber que no están solas ni olvidadas. Isaías, tú que dominas el tema,
bueno, vayamos
la
a
Real
la,
Academia
vayamos a la raíz,
será
la Real
receptiva
Academia
con esto.
Dice compasión, sentimiento de pena, de ternura, exacto, y de identificación ante los males de alguien. Bien, hasta ahí todo bien. Pero efectivamente...
Esa segunda parte es muy interesante.
La compasión nos tiene que hacer mover, ¿no? Nos tiene que hacer actuar. Y en ese sentido sí que creo que faltaría algo más aquí en esta palabra, ¿no?
Trump no estaría en la cosa de la compasión, ¿no? En principio.
Bueno.
Mira, seguimos con lo de los gestos así, que pueden parecer pequeños, y seguramente lo sean, pero a veces su alcance es mayor del que nos podemos imaginar. Ahora mismo, tal como está el patio en todas partes, pero en fin, miremos solo a España, puede sonar a ingenuo, a naif, a utópico, pedirle a los políticos en general, y a lo mejor a los diputados en particular, que se comprometan a no insultar, no descalificar a un adversario, a no mentir, a no difundir bulos, que se comprometan a escuchar, a dialogar con un opositor y abandonar su cargo ante una sentencia por corrupción. Parecen cosas bastante obvias, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que la obviedad y lo real se impone a lo ideal. Y por eso, ante el evidente deterioro que están sufriendo instituciones, partidos, la política, en definitiva la democracia, los alumnos de un instituto de Pamplona han estimado oportuno elaborar y enviar un contrato ético a los políticos, que cumpla con estos puntos tan básicos que acabamos de enumerar. Capitaneando este grupo de alumnos se encuentra Eduardo Ortiz, profesor de Historia del Colegio Claret Larraona, que da un taller de política en ese centro. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo esto, lo primero, esto es una gota en mitad del océano o hay muchos más jóvenes, al menos ahí en vuestro colegio, concienciados?
Bueno, de entrada, escuchándolo, sí que suena ingenuo. Yo decía, jo, y tan ingenuo, con lo que estamos viendo, parece una locura. Pero bueno, hay gente joven que está, como suelo decir además, muy preocupada de lo que estamos viendo y tristemente como que la realidad nos va superando cada día. Así que estos chicos pensaron que había que hacer algo, que a pesar de que suene ingenuo y como una cosa de chavalillos, ahora mismo encima de la mesa pensamos que no hay nada mejor, no hay una oferta mejor que esta, una propuesta mejor.
Cuando dices chavalillos, ¿estamos hablando de alumnos? ¿De qué curso, Eduardo?
Sí, pues de tercero de la ESO hasta universidad. Es un taller voluntario, se reúnen en los recreos, no es para nota, o sea, ellos no sacan nada. Y llevamos desde el 18 haciendo proyectos de este tipo y yo creo que lo están haciendo muy bien.
Profesor, ¿la idea fue suya de los alumnos o fue suya de usted?
Esa es buena. Pues aquí siempre hay un equilibrio. El profesor lo que tiene que hacer es arengarlos, en el buen sentido de la palabra, motivarles, y luego ellos aportan su... Yo os aseguro que ellos aportan su gran parte, desde luego. Yo lo que estoy es para ponerles todos los días la actualidad en la clase, para ponerles imágenes. Empezamos las mañanas siempre con un tiempo de silencio con imágenes del mundo, hablabais de Gaza, de otros sitios, y a despertarles, porque tienen la tentación de estar a otra cosa, anestesiados, dormidos. Eso es un riesgo muy grande de toda la sociedad, y de ellos también.
¿Cuántos alumnos acuden a este taller de política y sociedad, Eduardo? ¿Cuántos, de cuántos en porcentaje, ¿no? O sea...
El porcentaje es pequeño, o sea, este no es un tema que interese de modo muy especial a la juventud, yo creo. Un número pues tampoco es grande, estamos entre 15 y 20 chavales. Cada año algunos se van, otros vienen porque tienen otras muchas cosas. Y aquí el valor es mantener vivo eso. Pero no es fácil, la verdad es que no es fácil, si no os mentiría.
Eduardo, habláis de la polarización como amenaza para el sistema democrático que tenemos, ¿no? Y la verdad es que la polarización no se queda en las declaraciones políticas ni en los titulares de la prensa, de los medios de comunicación. La polarización llega a las casas, ¿no? A los comedores, a las cocinas, llega también a las aulas. No sé de qué forma te la encuentras tú en clase, entre tus alumnos.
Bueno, yo por ejemplo el viernes, ahora en tercero de la ESO, por ejemplo, entra dentro del currículum. Claro, esto es dentro del currículum también. Yo estoy dando un tema que es la organización política del Estado. Y entonces ahí sale el tema de la política, los políticos. Les mandé de tarea el viernes. Preguntad en casa, chicos, ¿qué piensan los papás de la política? Y les dije, y no os paséis, que no sean respuestas muy explícitas. Pues lo que sale ahí... Lo que sale ahí es, pues es desolador. Es desolador y la polarización se nota ahí, porque en cuanto rascas un poco todo esto, con súper respeto a todo el mundo. Yo les digo, pues por ejemplo, le digo, Pedro Sánchez es el presidente de todos. Le hayan votado papá y mamá o no le hayan votado, es el presidente. Pues ahí sale enseguida lo que hay debajo. Y lo que hay debajo, pues es mucho prejuicio. Este medio de comunicación está comprado por esto, este no sé qué, este partido. Muy mal, muy mal. Es que el país, en este sentido, está muy mal. Yo no sé si la gente es del todo consciente. Nosotros hacemos sobre todo, más que a los políticos, que también un llamamiento a la gente. Esto hay que pararlo. Estamos viendo en otros países que estas cosas es que no acaban bien. Yo no quiero ser pesimista, pero es que es la verdad. Basta mirar la historia.
Yo ayer, casualidad, vi, no lo había visto por primera vez, la película de El profesor que prometió el mar.
Sí, El maestro que prometió el mar, sí, sí.
La vi
sí,
con
sí.
mi hijo de 13 años, sí. que le encantó.
Sí, sí.
Pensé que no iba a aguantarla y...
Es que está muy bien la peli.
Ahí está, me has encantado. Mira, quería aprovechar para saludar a Eduardo, porque es un profesor de este tipo. Un profesor implicado, un profesor que trata de ayudar. Aprovecho para saludarte, Eduardo, porque tú y yo nos hemos escrito más de una vez, pero creo que no habíamos llegado a hablar nunca. No solo ha hecho este contrato, o ha impulsado a hacer este contrato, lleva años trabajando el posconflicto...
Hace dos años. Se envió un contrato parecido a todos los partidos que tenían representación en el Congreso y ahora lo envían personalizado a los diputados.
Claro.
Y
diputados. A mí me gustaría saber cuántos de los partidos o de los diputados, cuántos han contestado a este contrato que dice cosas tan simples, vuelvo a repetir, tengo prohibido insultar o descalificar a los adversarios. Dos, no puedo mentir, manipular, crear o difundir bulos. Tres, en la medida de mis posibilidades, tengo que atender a todos los medios de comunicación sin excepción ni límites.
Ostras.
Cuatro, me comprometo a hacer por sentarme, esta expresión me gusta mucho, a hacer por sentarme a escuchar y dialogar con el adversario político. ¿Cuántos han contestado?
Pues a nivel de partidos ha contestado uno, Sumar ha contestado, esta es la verdad. No han confirmado si se van a adherir o no. Yo les repregunté, contestaron opinando un poco sobre la iniciativa, pues dando la enhorabuena. Y luego ha habido, han firmado, que yo sepa, un diputado del PSOE, de la Asamblea de Madrid, una diputada de Navarra del PSOE, y se ha puesto en contacto un consejero del Gobierno de Navarra de otro partido que no tiene representación en el Congreso como tal, pero de un partido navarro vinculado a Geroa Bai. Esa es la respuesta que ha habido.
¿Y hace dos años con lo que hiciste, Eduardo?
Pues hace dos años, efectivamente, firmó en Madrid Cuca Gamarra y Pachi López, y a las semanas llamó el presidente Feijóo para venir a Pamplona a firmarlo, y vino y lo firmó.
Qué bien. Qué bien, o sea, que firmara. Que lo de después ya...
Claro,
firmaron, pero han tenido que volver a hacer este contrato ético porque lo han incumplido todos.
Totalmente.
Bueno, pero es que el contrato dice... El incumplimiento de las cláusulas 1, 2, 3 y 4, el de tengo prohibido insultar o descalificar, no puedo mentir, manipular, supondrá un grave daño ético de este representante a la sociedad a la que sirve, quedando manifiesta y pública su incapacidad para el cargo.
Yo, la verdad, es el contrato. Muchas veces cuando veo los espectáculos que nos dan en el Congreso de los Diputados, siempre pienso, ¿cómo llegarán después a casa? Y mirarán a sus hijos. ¿Y qué les dirán sus hijos, no? Pues yo creo que esta iniciativa, que ahora, de la que ahora hablamos con Eduardo, bueno, nos manifiesta esto. Yo creo que cualquier niño medianamente educado le dirá a su padre al llegar del Congreso, pero papá, ¿cómo insultas? Pero papá, ¿cómo dais estos espectáculos, no? Así que sí, es una cosa de sentido común, sencillamente. Oye, y Eduardo, en sentido contrario, ¿has recibido ya alguna queja de algún padre o madre por adoctrinar a tus alumnos?
No. Bueno, esa es la verdad. Las familias en general, muy bien. Estaba pensando ahora, conforme hablabais, que Vox también ha contestado. Ahora que me acuerdo, han contestado en cuanto a que han recibido la propuesta, que la agradecían, etcétera. Bueno, o sea, responder...
Que se dan por enterados,
hay respuesta. Eso, sí. Otra cosa es eso. Bueno, los candidatos a la alcaldía de Pamplona en el año 23, en las últimas municipales y autonómicas, les invitamos en un acto público a los candidatos y firmaron, todos aquí menos Vox. Pero lo firmaron. Yo lo que sí pediría a la gente es que crea en esto. Es que, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué otra posibilidad tenemos de ofrecerles, de pedirles, de exigirles? Es que si no, a mí me da la impresión que los mayores también damos por hecho que esto es una fantasía y que no lo van a cumplir. Entonces nos abocamos ¿a qué? Como dicen mis alumnos, a un futuro que ya es negro, encima dividido, sin acuerdos, sin pactos por lo que necesitan ellos. Es que es desolador.
Bueno, creo que lo habéis subido a change.org, ¿no? Para que haya, para conseguir más firmas de gente e impulsarlo de alguna manera.
Esa es otra, sí. Y lo estamos moviendo en colegios de todo el país. O sea, esto es pequeñito, probablemente somos muy pequeños nosotros, pero nunca se sabe esto por dónde sale.
Efectivamente.
lo viral empieza por un tuit, ¿eh? Exacto. O sea que hay que tener esperanza en ese sentido.
Eduardo Ortiz, profesor de Historia del Colegio Claret de Arraona de Pamplona. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana y felicidades por la iniciativa, de verdad.
A vosotros, gracias por haceros eco de ello. Un abrazo.
Mira, esta historia nos ha inspirado se la ha inspirado Isaías, la palabra del día, que es hoy, contrato.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, esta propuesta de los estudiantes del Colegio Claret Larraona de Pamplona para que los cargos públicos firmen un contrato ético con la ciudadanía nos lleva a esta palabra contrato, que proviene, como no, del latín contractus, derivada del verbo contraere, que literalmente significaría traer junto, es decir, establecer un vínculo entre personas. De la lengua de Roma pasó después al derecho romano para nombrar aquellos acuerdos que generaban obligaciones jurídicas recíprocas. El término es muy interesante por sí mismo y también porque pertenece a una familia de palabras que en nuestro idioma comienzan con el prefijo con y que siempre nos hablan de la existencia de un vínculo, ya sea material o sea personal. Concordia, por ejemplo, que nos habla de una unión profunda entre corazones. Compasión, que es lo que parece, o sea, padecer o sufrir junto a otro. Conspirar, que hoy es conjurar, maquinar contra alguien, pero que literalmente significaría respirar juntos. Condescendencia, que es descender para ponerse a la altura de alguien que está más bajo que tú, y que hoy usamos para aquel que transige con un cierto desdén, con un aire de superioridad. En fin, que conociendo las piezas del puzzle, cualquier párvulo intuiría lo que significa después conmover, conllevar, concentrar o conectar, que es unir cosas entre sí. Los antiguos romanos, sin embargo, no entenderían hoy, en pleno siglo XXI, lo de conectarse a una red, por ejemplo. Y si algún pescador del Mediterráneo o del Adriático lo tomase al pie de la letra, quizás su vida podría peligrar.
Con Carlas Francino.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
No me lo puedo creer. Los del cuarto por fin acaban las obras y va y las empiezan los del primero. Pero bueno, como siempre dices, aquí no se ha venido a sufrir. Así que hoy trabajaré desde el bar y desayunaré un colacao con muchos grumitos. ¿Qué? ¿Te apuntas? Colacao, tan único como tú.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Soy Sonsoles Onega y si quieres energía para afrontar tus retos, te recomiendo tomar Revital. Revital recupera tu energía para que puedas con todo. Revital.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Llévate frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
La Ventana, con Carles Francino.
Al meu país, la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe.
Hace casi un año, el 29 de octubre del 2024, o a partir de ese día, me imagino que un montón de gente descubrió una canción de Ramón que tal vez no habría escuchado nunca y que, bueno, pues nos daba un contexto muy oportuno de la tragedia que se vivió con la Dana. Yo te decía hace un ratito al abrir la ventana que nos hemos acordado todos mucho hoy de cómo vivimos aquella jornada aciaga. Cuando unos minutos antes de empezar nos llamaron los compañeros de Radio Valencia diciendo cuidado que en Utiel está pasando algo muy serio, y el alcalde nos contó que efectivamente estaban algunos barrios ya aislados y vecinos que en peligro. Bueno, hoy es obvio y hay una sensación de, esta mañana decía el alcalde de Aldaya, mis vecinos han entrado en pánico en las primeras inundaciones en la ciudad. Claro, no nos extraña pasando lo que pasó. Como estados todavía en alerta, y en fin, esto es otra cosa, afortunadamente no queremos perder la pista de lo que esté sucediendo y de las novedades que podamos aportar. Hay una de hace muy poquitos minutos que es deportiva, pero que da una idea de la magnitud de las precipitaciones que han caído en Valencia. José Fuero Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Esta noche no habrá fútbol finalmente, ¿no?
No, estaba más o menos claro. Lo que pasa es que han tardado más de lo recomendable. Teniendo en cuenta que la alerta se estableció este domingo al mediodía, se había obligado, la Liga había obligado al Oviedo a viajar, y lo que es peor, a sus poco más de 100 aficionados que se han desplazado a Valencia, pero han mantenido el suspense hasta poco después de las 4 de la tarde. Todos los clubes estaban de acuerdo, todo el mundo estaba de acuerdo, pero hasta que el juez único de competición no lo ha hecho oficial, pues nada, no se ha suspendido. Teniendo en cuenta además que ha habido ese suspense que afecta, claro, la mitad de los socios del Valencia son de fuera de la ciudad,
la mayoría de la zona.
Donde está lloviendo ahora mucho, en la Safor, claro, y también en la zona Dana. Pero bueno, se ha suspendido y seguramente se jugará mañana a las 8 de la tarde.
Mañana. Oye, ¿y qué más por al margen del fútbol?
Pues mira, te estaba diciendo, en esa zona donde hay muchos aficionados del Valencia, es la comarca de la Safor, Gandía, se han registrado en localidades hasta 224 litros por metro cuadrado. En varias localidades 200, y también en otras comarcas como la Baida, Albaida. Este mediodía, ya esta medianoche, mejor dicho, esta madrugada, ya recogíamos picos de 100 litros por metro cuadrado en enclaves del interior de Castellón. Ahora 80 litros, no está lloviendo tanto. Sí que se esperaba que por la tarde, y se espera, la alerta roja está hasta la medianoche, que esta tarde pueda venir lo peor en Valencia y en el litoral, de momento.
¿Hay algún balance, aunque sea provisional, de los daños que ha provocado hasta ahora Gabriel?
Afortunadamente, te las puedo contar en actuaciones de los bomberos. 35 en Valencia, saneamiento de fachadas, caída de árboles, achiques de agua. Y en Castellón, 20 incidencias, entre ellas sí rescates de vehículos.
Siguen los colegios en algunas zonas todavía. Mañana seguramente tampoco habrá, ¿no?
Vale, mañana tenemos alerta naranja y ya hay municipios que han suspendido clases. En Catarroja, pero también en Valencia, en las pedanías de la ciudad y en zonas inundables de la ciudad. Catarroja ha decidido suspender, ha activado un plan especial para personas dependientes. y de momento empiezan, pues Orihuela también en Alicante, donde no cae mucho, pero sí que se están suspendiendo clases. Mañana es alerta naranja.
Sigue habiendo cosas incomprensibles. Si desde ayer ya suspendes las clases, ¿cómo no suspendes un partido de fútbol? Que sabes que se va a producir, que viene gente desde fuera, aficionados del otro lado, la mayor parte de los que van a ir a tu campo de fútbol viven en zonas
Las cosas
que están en alerta roja.
Porque las cosas de palacio van despacio y las de fútbol también, habitualmente. Sí, a veces,
juez
único de competición, sí, que es la autoridad. Bueno, José, cualquier novedad nos pides paso y nos cuentas, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Y rápidamente en SER Tarragona, Radio Reus, Aba Hidalgo, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
En este caso es el sur de la provincia, las comarcas del Ebro. Bueno, sean 20.000 alumnos que están sin clase y las cantidades de agua que han caído son brutales, que hasta 300 litros, creo, ¿no?
Hasta 300 litros en puntos como Amposta, por ejemplo. Sí. La ciudadanía ahora está pendiente de recibir un mensaje de Protección Civil anunciando que mañana se reanudan las clases en más de 100 escuelas que han estado hoy cerradas. Los bomberos lo que están haciendo ahora es revisar los edificios para verificar pues, que no haya daños estructurales. Poco a poco se irá recuperando la normalidad, aunque la alerta se mantendrá hasta esta noche. Bueno. Y aquí hay puntos con mucha acumulación de agua, como decíamos, y riesgo de crecida de los barrancos. De hecho, el alcalde de Amposta, Adam Tomás, dice que nunca había visto llover de esta manera.
Jo mai de la vida recordo haver vist tanta aigua com ha caigut en tan poc temps entre ahir la tarda.
Es el día más lluvioso de los últimos 30 años, según las estaciones meteorológicas de la zona. Los bomberos han recibido 40 avisos entre las incidencias, el derrumbe de parte del techo del centro de atención primaria, también de este municipio, de Amposta, y no ha habido daños personales, que esto sin duda pues es la mejor de las noticias. También han allí abonados que continúan sin luz y una carretera local cortada.
Muy bien, Eva, pues lo mismo, que si hay novedades nos cuentas, ¿vale?
Gracias.
Venga, a cuidarse. Vamos a contar una historia hoy en La Vanguardia. Esto es casual, no es por esto, pero en La Vanguardia hay un artículo hoy, un reportaje de hecho titulado El asesino silencioso, que no habla de ninguna persona ni habla de ninguna novela, sino que habla de una tristísima y vergonzosa realidad, que es la del amianto. El amianto sigue provocando cada año en Europa del orden de 70.000 víctimas mortales. Pero es que años atrás, y aunque no haya cifras definitivas porque no era conocida con tanto detalle la importancia de esta dolencia, pueden ser números mucho mayores. En España, desde la semana pasada, las víctimas del amianto pueden acceder a una indemnización por parte del Estado. Es un fondo de compensación que está dotado con 25 millones de euros, que se ha puesto en marcha con más de 2 años y medio de retraso y para el que no hay ni siquiera un registro, un censo de cuántas personas podrían verse beneficiadas. Son solo estimaciones. Bueno, las asociaciones de víctimas, los sindicatos, denuncian lo obvio, que las compensaciones llegan tarde y mal, que los requisitos son muy limitantes, tanto que los afectados temen que ni siquiera se consuman esos 25 millones presupuestados. Por cierto, 25 millones en España. En Francia, el dinero presupuestado para afectados por el amianto son 7.000 millones. Una pequeña diferencia. ¿Sí? Estefanía Salvatierra, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿qué hacemos?
Vamos a empezar, si te parece, escuchando a las víctimas.
Mi marido traía la ropa del trabajo a casa y cuando andaba con el amianto, pues la traía toda blanca. La traía blanca, de pelitos blancos, que yo no sabía en lo que era.
Pero en cuanto el médico le auscultó, vio que había ahí algo, pues le hizo una placa y en la placa, y allí desde luego ya salió claramente que había un mesotelioma.
Que tenía, pues eso, un mesotelioma pleural maligno y que eso no tenía remedio.
Son Marian, su marido era mecánico de barcos en Pasaya, y Ana. Su madre murió a los 86 años, tan solo un año después de diagnosticarle mesotelioma. De joven había trabajado en una empresa de confección en Vergara. Ninguna de las dos cumple los requisitos, las condiciones para acceder al fondo de compensación que deja fuera a la mayoría de los afectados y cuyas cuantías distan mucho de las que se pueden obtener por vía judicial y también en otros países, como tú decías, Carles. Ahora vamos a explicar todo esto bien, pero antes, la sensación de las víctimas es de tomadura de pelo, de agotamiento. Dicen incluso que lo que está haciendo el gobierno es quitarse el muerto de encima, que no le importan a nadie. Razones para pensar así no les faltan. Vamos a poner un poco de contexto porque en octubre de 2022 el Senado dio el visto bueno a una ley que establecía la creación de un fondo de compensación.
Señorías, queda definitivamente aprobada la proposición de ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
Una ley comprometida al desarrollo de un reglamento que debía estar redactado en tan solo 3 meses. Bueno, pues ese reglamento se aprobó en junio de este año y desde el 18 de septiembre las víctimas ya pueden solicitar las indemnizaciones, aunque hay autonomías que todavía no tienen listo el procedimiento. Felipe trabajó durante 3 décadas en las fundiciones Urretxu, en Guipúzcoa. En 2014 le diagnosticaron cáncer de pulmón provocado por el contacto con el amianto. Tiene una incapacidad permanente absoluta y consiguió que se le reconociese como enfermedad profesional. Es una de las pocas personas que hemos encontrado que cumple los requisitos para acceder al fondo.
Y después de algunas trabas, que si aquí, que si allí, bueno, al final me atendieron, me dieron el recibí, el acuso de recibo, y me dijeron que me llegaría por certificado, por correo certificado, que me llegaría a casa el certificado. Pero ese día no sé qué día será.
Y cuando llegue ese certificado irá al INSS para que le diga qué tipo de compensación le corresponde. Felipe ha podido iniciar este trámite por 3 motivos. Porque tiene reconocida la enfermedad profesional derivada del amianto, porque está vivo y porque la empresa para la que trabajó ya no existe y por lo tanto no puede reclamarle nada.
Pero Estefanía, ¿por qué dices que la mayoría de las víctimas no pueden reclamar esta compensación si el fondo se ha creado para eso?
Esto es muy importante aclararlo. Decimos que la mayoría de los afectados se queda fuera de las indemnizaciones, al menos de momento, porque el Real Decreto sí recoge compensaciones, por ejemplo, para las mujeres que enfermaron por lavar la ropa de trabajo de sus maridos, sí, o los hijos de estos trabajadores que inhalaron durante años asbesto, que son las fibras del amianto. También para quienes vivían cerca de esas fábricas repletas de amianto que enfermaron por la proximidad de sus casas a estas fábricas. Eso serían causas ambientales. Estos grupos de momento no pueden reclamar nada. Podrían hacerlo más adelante si esos 25 millones no se agotan y si en unos nuevos presupuestos se establecen otros condicionantes que recojan su situación, y esto lo dice la última disposición del Real Decreto. De ahí que las asociaciones de víctimas crean que el número de beneficiarios va a ser mínimo. John García, portavoz.
Muchos nos tememos que no va a ser importante, a pesar de todos los miedos que tienen desde el Ministerio de que haya una avalancha de peticiones. Consideramos que, por desgracia, la gran mayoría de los afectados y a los que se les ha reconocido que sus enfermedades derivadas del amianto son derivadas del amianto han fallecido.
Bueno, por vía judicial, Carles, las indemnizaciones sí que tenemos que decir que triplican las cantidades que recoge ese Real Decreto. Por un mesotelioma, el Real Decreto dice 96.000, por vía judicial 300.000 euros.
Estefanía, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Qué te pasa, John?
Bueno, me quedo muy sorprendido cuando la primera de las víctimas, creo que has dicho que su marido trabajaba de mecánico de barcos en Pasaya, ¿no? Uh-huh. Como mi padre, que también murió de cáncer hace ya 15 años, ¿no? Y me he quedado un poco muerto, iba a decir, que es la palabra adecuada.
Extraño.
Seguramente,
en el caso,
¿no?
En el caso de tu padre, ¿estaba relacionado con el amianto? O sea,
no,
oficialmente,
no,
quiero decir.
No, nunca se demostró, pero no sé, se me ha ido ahora la cabeza a pensar que a lo mejor pudo haber algo también ahí, ¿no?
No me extraña. Estefanía, muchísimas gracias, compañera.
A vosotros, gracias.
La Ventana, con Carles Francino. Ventana, con Carles Francino.
Y con Toni Martínez, cuando faltan 4 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 empanarias.
Hablando de empanados.
El espíritu de Todo por la Radio nos impregna ya a un nivel. Toni Martínez, buenas tardes. Además, he perdido los auriculares en este momento.
Mucho peor, eso sí que nos empana.
Y el micro,
sí, ahora los he recuperado.
Empanada general.
Ah. Bueno, ¿qué? ¿Qué preparamos para Todo por la Radio?
Ah, ¡Qué horror! ¡De quema!
Os imagino a todos calentando por la banda. Ya he escuchado una voz de especialistas secundarios por ahí.
Dos voces en realidad.
¿Dos?
Una era de Armani y la otra de Íñigo.
Hola.
Sí, señor, como corresponde. Sí, señor, sí. Y hoy hablaremos de chocolate, no del de comer, no del de fumar.
¿Entonces?
Sino del de los abdominales.
Ah.
Hoy
chocolatina. Ah, tableta. Vale.
La tableta de chocolate, sí. Hoy Pilar de Francisco nos hablará de cómo tener unos abdominales impecables. Sheila Blanco nos hablará de música clásica como de costumbre, pero contraponiendo compositores muy conocidos con otros menos conocidos pero contemporáneos, es decir, a la sombra de, podríamos hablar, y haremos un pequeño viaje en el tiempo.
A ver.
Pequeño o grande, porque vamos a viajar a un todo por la radio del año 2014.
Ya me acuerdo.
¿Te acuerdas? No, pues a lo mejor Isaías sí te acuerdas, ¿sí? Porque a lo mejor sí, porque es el primer todo por la radio en el que Vladimir Putin habló gallego.
Claro. Paruxiña.
Entonces, esa sí, es con Paruxiña. Fue sí, el nacimiento de Paruxiña, después os cuento. Pues era, mira, Francino, era...
Marta, que tiene una mirada del actor internacional mucho más seria que la nuestra.
A ver si lo adivinas, Francino.
Era 18 de marzo del 2014. Esto es difícil.
¿Día
de la semana? Sí, sí, difícil, ¿no?
Hostia, no.
¿Tantos años?
No.
11 años, no. ¿Cuál es? No. Tu límite estaría en el año en curso.
A ver, puede ser o lunes o martes o miércoles o jueves. No hay más.
Ah, mira, sí, cualquiera.
Bueno, ya.
¿Por qué?
Porque viernes, sábado y domingo no hay todo por la radio.
Claro. Ah, hombre.
Estamos empatados. Venga.
Sí, claro.
¿Qué cálculos?
Digo, hombre, aquí con qué cálculo trigonométrico. ¿Con qué datos estará triangulando en el CGPS que solo él conoce?
Que sabe, que lo sabemos nosotros.
Y que nos lleva, claro, al 18 de marzo de 2014. No,
pero,
bueno.
¿Pero alguna después, pista? ¿Alguna pista de por qué viajamos?
¿Alguna pista de por qué?
¿De por qué ese viaje en el tiempo a ese día concreto?
¿O? Bueno, por la traducción. Porque este proceso
por lo de Putin, ¿no? Sí.
Por este proceso de traducción, no somos nosotros los únicos que lo hacemos. Y veremos un ejemplo que nos llevará a los peligros de la traducción por aproximación.
Vale.
Bueno, esto sí,
no digas más.
Esto sí lo puedo contar.
Muy
sí
bien. Contar. Y a especialistas secundarios, me imagino que hoy lunes deportivo también, ¿no?
Sí, señor.
Pues hablaremos de motos y hablaremos de golf.
Sí.
Vamos a descubrir.
También está la gambeta. También está la gambeta, Carla.
Ahí está la gambeta. Está
el gran premio de motociclismo de este fin de semana, ¿dónde está?
En Japón.
Japón.
Que está súper lejos, por eso se le escuchaba tan mal a Marc Márquez.
Y está el Mundo Today también, ¿no? Que no ha saludado.
Ah, es verdad, el Mundo Today.
Aquí estamos. Sí.
Ya se echaban falta, ya se echaban falta.
Ya estamos todos.
Pues nada, todo por la radio en un ratito después de las noticias. John Siciaga, hasta la próxima semana.
Luego.
Marta Devado, hasta luego. Isaías, hasta luego también.
Hasta luego.
La Ventana, con Carlas Francino.